Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Desde el bar, edición debate. Vamos a debatir Luis Herrera de la misma manera en la que debatieron ayer los candidatos presidenciales, que eso sí es de género neutro, presidenciales. Bueno, así vamos a debatir el día de hoy. Va a ser una conversación absolutamente inconexa, donde lo que yo le pregunte a Luis va a contestar cualquier otra cosa, Luis va a responder y yo voy a poner los resultados al revés. No, va a ser un gran episodio. Luis Herrera, ¿cómo estás? Yo soy Martín del Palacio, por cierto.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Así es, como ustedes pueden escuchar, Martín viene sin argumentos, no quiere proponer nada, solamente quiere confundirles y hacer que ustedes se queden en las mismas. Porque él sabe que él llega adelante en las encuestas, que es en este momento más popular, y lo quiere mantener así. Pero aquí vamos a demostrarles que de algún modo él tiene en su pasado algo que lo condena, algo que le mancha y le deja descalificado para seguir aquí en el liderato. Pero bueno, como siempre les digo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Suscríbanse, por favor, en la que más les guste. Y también déjenos, como siempre, un review con comentario. El review siempre 5 estrellas para que sí, más y más gente nos alcance. Como hizo nuestro amigo y comentarista frecuente, ya me estoy dando cuenta también, Irán Elías, que nos deja el primer debate del día. Una duda. ¿Creen que bajarían los ratings de la Liga MX si redujeran extranjeros? ¿No crecerían incluso por aquello del nacionalismo? ¿O hay tanto extranjero por los negocios de dueños y agentes?
A ver, lo segundo es cierto. Hay tanto extranjero por los negocios de dueños y agentes. Pero yo no creo que bajaría el rating, ¿eh? Yo creo que estaría más o menos igual. No me parece que esa sea una razón por la que suba o baje el rating de la liga. En realidad hemos visto en el transcurso del tiempo que los ratings se han mantenido más o menos estables en malos y buenos momentos de la Liga MX. Así que no creo que haya muchísimo movimiento.
Sí, en todo caso, los ratings en prácticamente todo el mundo están bajando, lo que es de televisión, pues con lo que es la llegada de las plataformas de streaming, y cada vez hay más partidos en televisión. Ya, bueno, en lo que era televisión de paga, ahora en streaming, ya ven que la Liga MX la tiene toda ViX. Entonces, si bien todavía pasan muchos partidos por tele abierta o por Fox Sports, por ESPN, pues sí, como se va atomizando la posibilidad de ver partidos, ya sea lo quieres ver en tu tele en tu casa por el Canal 5, o lo puedes ver también por Fox Sports, o lo puedes ver en una aplicación. Bueno, todo eso está causando que los ratings en apariencia bajen, insisto, no solo en el fútbol, no solo en México, en todo el mundo. Pero bueno, vamos a decir que en lo que es mantener el interés general de la gente en nuestro país, sí, yo creo que no influirá tanto el que bajen extranjeros. Porque a fin de cuentas esos son tópicos, ¿no? La gente le encanta decir, ah, sí, nos fuimos al carajo porque hay muchos extranjeros, nos fuimos al carajo porque no hay descenso. Y son factores que pueden o no influir en lo que es el rendimiento de los jugadores mexicanos y de la selección, pero selección y los clubes son temas aparte, ¿no? Y en términos de los clubes y de la liga, pues los fans de Tigres van a ver siempre a Tigres, salvo que el equipo se les caiga. Y bueno, ya una vez se fue a segunda división y todos nos apoyaron, ¿no?
Los fue peor. Del Pachuca. O sea, Lo de Tigres fue mejor, se volvieron locos, llenaban el estadio. Ahí es donde empezó el Tigres actual. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chavito, antes de que descendieran, el estadio se llenaba, pero no era la locura que se volvió a partir de entonces. Fue en ese descenso donde el romance con la afición volvió así a su máximo esplendor y, bueno, hasta lo que vemos ahora.
Sí, y por lo mismo, en ese sentido, equipos como Pachuca, como Mazatlán, como Toluca, ellos dependen básicamente de andar bien, ¿no? O sea, si andan bien, sea con 11 mexicanos o con 9 extranjeros y 2 mexicanos, la gente va a ir. Si andan mal, la gente no los va a apoyar, independientemente, de nuevo, del número de extranjeros, ¿no? Lo vimos con el Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Que arrancó muy bien la temporada, la gente estaba muy ilusionada, de repente tuvo una mala racha, y el sábado pasado, en el juego contra Monterrey, la entrada fue, la verdad, muy pobre ahí en el Estadio Azul, ¿no? Entonces, y creo que va más de la mano del rendimiento de los clubes, y quizá también del rendimiento de la liga como tal en competencia internacional, pero claro, como la única que hay es contra la MLS o con la CONCACAF en la CONCACAF Champions, pues no hay un parámetro que nos haga pensar, ah, la liga está mejor o peor que antes, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en la Libertadores y que los clubes mexicanos lo estaban haciendo bien, bueno, eso era un aliciente a su vez para ver más la Liga MX, entonces se llamaba todavía Primera División, porque pensábamos, ah, mira, estamos haciendo un producto de calidad, ¿no? De repente, el torneo pasado, cuando se dio esto de la Leagues Cup y que le ha ido muy mal a los equipos mexicanos, teníamos ese temor de que a los clubes la gente los fuera a ver menos, de que bajaran los ratings porque había sido una exhibición muy pobre. Y no, al final se mantuvieron, como dice Martín, ¿no? Estables. Entonces creo que, y ahora es un torneo que está siendo, creo yo, atractivo, entretenido. Esta semana hubo 34 goles en la jornada y a su vez la Liga Mexicana está barriendo el CONCACAF, pues creo que igual los ratings van a ser buenos en lo que resta del torneo y en la liguilla.
Sí, seguramente así será y no sabemos, no tenemos manera de saber si la liga es mejor o peor que hace 10, 15 años. Yo creo que peor, pero no hay, como no hay competencias más que la CONCACAF Champions, y pues en la CONCACAF Champions estamos dominando, pues ni cómo saber, y los ratings siguen igual. Bueno, a ver, ¿algo más?
Una cosa, yo no estoy seguro de que sea peor la liga como tal, más bien es el tema de que la brecha entre Liga Mexicana y las ligas top europeas está creciendo, pero creo que eso se puede aplicar también a muchas ligas del mundo, ¿no? O sea, en general, al acapararse el talento en las principales ligas europeas, en la mayoría de clubes de primera división española, inglesa, alemana, italiana, todas las demás ligas del mundo, pues sí, están perdiendo un poco de competitividad. Pero la mexicana es de las pocas ligas que mantiene a prácticamente todos sus elementos nacionales en casa. Entonces yo creo que no ha bajado tanto el nivel, simplemente, bueno, no tenemos esos parámetros para comparar ya sea con Sudamérica como era antes, y claro, de que pues vemos a muy pocos mexicanos emigrar a Europa, y los que se van sufren en parte por eso, ¿no? Porque el margen que hay entre el nivel de nuestro fútbol y las ligas top, que cada vez son más top, sí se está agrandando.
Bueno, pero es que eso quiere decir que es peor, güey, porque antes los seleccionados, o sea, por ejemplo, un Saturnino Cardoso, que sí pasó por Europa, pero en la Liga Suiza y no funcionó, y después regresó a México y estuvo años, un Saturnino Cardoso no aguantaría tanto tiempo en México. O sea, hoy en día estaría jugando, pues, en la Premier, en la Bundesliga, un Salvador Cabañas lo mismo, ¿no? O sea, Caviño, o sea, lo que pasa es que en aquel entonces solo podía tenerse 2 o 3 extranjeros, dependiendo de la liga. Mientras que ahora pues no hay límite, y entonces pues la mayor parte de los extranjeros de nivel que antes hubieran estado en la Liga MX están en Europa. Entonces yo por eso creo que es peor, porque comparativamente ha bajado. Ahora, comparativamente con Sudamérica, no, seguramente con Sudamérica sigue siendo la igual, ¿no? Hasta mejor la Liga MX ahora, pero sí creo que a nivel mundial, pues digamos a nivel absoluto, pues sí ha bajado el talento porque hay menos jugadores extranjeros buenos, y además porque pues, la selección mexicana no pasa tampoco por su mejor momento, ¿no?
Sí, eso sin duda, que bueno, como lo hemos platicado, ha sido un tema que va de la mano de que los mexicanos no se están acostumbrados a competir contra jugadores de las ligas top, otras selecciones sí, y bueno, pues se va también ahí perdiendo competitividad a nivel internacional. Pero bueno, hecho ahí la plática con el comentario de Irán, entremos al tema que es, bueno, evidentemente, la jornada de esta Liga MX, jornada que fue, jornada número 14, tenemos nuevo líder, no hay debate, el Toluca es el mejor equipo del fútbol mexicano, y como el Eterdiano les ganó, el Eterdiano es hoy el mejor equipo de la CONCACAF, aunque se comió 5 el Pachuca la semana pasada, pero bueno, ¿te parece si arrancamos con la jornada en orden cronológico, con el viernes botanero?
Bueno, sí, Aunque yo lo único que voy a decir es que hay una conspiración de los viernes botaneros de apropiarse del fútbol mundial. Del fútbol mundial. Primero del mexicano, después mundial. De a poquito nos fueron metiendo el viernes botanero, los partidos entre Necaxa, San Luis, Mazatlán, Juárez, ¿no? Los viernes. Después, la semana pasada ya hubo uno el sábado. Y esta semana hubo uno el domingo que se pasó también para lunes. La gente se despertó en México, prendió la tele y se encontró, no con el eclipse, sino que se encontró con un San Luis Juárez. Nos están dominando, nos están invadiendo. Pronto todos los partidos de fútbol van a ser el viernes botanero.
Martín, como buen candidato puntero, está simplemente apelando al miedo de todos ustedes. Está queriendo hacerles creer que nos invaden, que es algo que pone en peligro la identidad de nuestro fútbol, nuestra esencia, nuestra cultura. Pero no, esto es lo mismo de siempre. Son 9 partidos, los mismos equipos, solo que esta vez sí se desparramó uno de ellos a lunes porque les falló la luz. Les dijeron que había un eclipse el lunes y el técnico ahí que arregla los focos pues se confundió o dijo, no, vamos a ver el partido con eclipse, a ver qué tal se nota, pero pues la federación tuvo miedo.
¿De qué tuvo miedo?
Tuvo miedo de que hubiera eclipse y otra vez tuvieran que parar el partido porque no había luz.
Yo me imagino dentro de 10 años a Florentino Pérez diciendo, bueno, es hora de anunciar la Superliga. Los equipos van a ser Real Madrid, San Luis, Mazatlán, Querétaro, Necaxa. El viernes botanero va a estar en todas partes. Ya es inevitable. Pero bueno, hablemos del viernes botanero real con un Tijuana, que empezó con un Tijuana Necaxa, que no puede ser más botanero que eso. O sea, el campeón del torneo botanero ya es el Necaxa con muchísima diferencia. Y ahora fue a ganarle al pobre Piojo Herrera que pierde contra todo el mundo, ¿no? Esta vez 3-2 con un gol de último minuto de Paradela. Parecía que iba a ganar el Tijuana, iba 2-1 y el Necaxa le dio la vuelta y le ganó 3-2.
Sí, que este de hecho fue el segundo partido del viernes, no había jugado el Mazatlán, pero bueno, arranquemos con este. Y sí, sigue la mala racha del Tijuana, ya son 14 partidos esta temporada sin ganar. No recuerdo ahora mismo si habrán cerrado la temporada pasada ganando alguno. Pero bueno, te habla de que es un equipo que no se entiende el por qué no han echado entrenador. Y no es que queramos que lo echen, a fin de cuentas se puede aplaudir que los equipos sean más pacientes, que no estén echando técnicos cada 5 jornadas. En este caso sí, sorprende que ya hayan dejado a Miguel Herrera por tanto tiempo, viendo que el equipo no levanta. Quizás es reconocer que le han dado un plantel bastante pobre para lo que es la Liga MX. Y bueno, en esta ocasión contra Necaxa, fue un partido tenido que el Tijuana, como señalas, tomó la ventaja ya cerca del final, faltaban como 15, 20 minutos, pero pues sí, les ganan los nervios, regalan un penal, después una mala salida de Toño Rodríguez en la última jugada en la cual anota Paradela, pues le dan la casa a la victoria, que le mantiene en zona de liguilla, si no me equivoco, creo que están ahora sextos, y al Tijuana como el segundo peor equipo de torneo, de nuevo, insisto, ¿no? Que sin tener muy claro si ya están simplemente esperando que el Piojo se le acabe el contrato o es que realmente no tienen, sí, como que no encuentran a quién, con quién pueden reemplazarlo.
Yo creo que tiene que ver con la cláusula de rescisión, o sea, con el dinero que le tendrían que pagar al Piojo si lo despiden, porque de otro modo realmente no se entiende. Pero bueno, dejemos este tema y hablemos del otro partido, el viernes botanero, que tuvo un invitado de gala, un equipo que no tenía nada que hacer ahí y demostró que no tenía nada que hacer ahí, ¿no? Pumas fue a Mazatlán, ganó 4-0, se volvió a encarrilar a los puestos de playoff, digo, play-in, por lo menos, ¿no? O sea, en un momento yo pensé que hasta en Mazatlán íbamos a perder, pero no, con un golazo del Chino Huerta y en un partido que la verdad no estaba para 4-0, pero al final se completamente desparramó el Mazatlán, pues Pumas se vuelve a meter. Además, esos 4 goles son importantes para la diferencia.
Sí, un partido que hay que reconocer estuvo muy condicionado por el gol, por el primer gol del partido,
claro,
encuentro, además, para la redundancia, que fue al minuto 1, una muy mala salida, se me fue el nombre del portero, Hugo González.
Hugo,
¿no?
González.
El famoso Hugo González, que bueno, se perdió en la salida, en ese primer gol, tampoco la defensa reacciona bien, los impactó tener ahí a Mohamed Salah, y para cuando se dieron cuenta, no era Mohamed Salah, era el Chino Huerta, pero bueno, entró el gol, y sí, ya ese 1-0 al minuto 1, pues le dio a Pumas una tranquilidad que no había tenido en las últimas jornadas, ¿no? Y ya también, al estar jugando contra un plantel bastante limitado como es Mazatlán, pues le permitió sobrellevar lo que fue los intentos del cuadro local para empatar, y ya en la segunda mitad pues se acabó desfonando por completo el equipo mazatleco.
Güey, yo como siempre, estos partidos de viernes, mucho menos, los veo al día siguiente. Puse el partido y estaba medio distraído al principio, en el minuto uno, y escuché, o sea, vi la jugada y vi que era gol de Pumas, y escuché, ¡qué mala salida de Hugo González! Y entendí Julio González, y de pronto dije, güey, ¿qué pasó? O sea, entendí mal, ¿cómo fue esto? Y ya me acordé que el portero del Mazatlán era el portero, el ex portero americanista, y pues nada, buen triunfo de Pumas, aunque sí creo que a pesar del gol tempranero y todo eso, no es que Pumas haya dominado ni muchísimo menos, ¿no? O sea, creo que con el segundo gol, con el de Funes Mori, que es un buen derechazo ahí, creo que ahí es donde se encamina el partido, y a los últimos dos caen en los últimos minutos. Pero bueno, pues todos los triunfos se agradecen. Ganar 4-0 de visitantes, algo que Pumas no había hecho, no sé hace cuánto tiempo. Así que bueno, eso, está muy bien que para los que somos aficionados de Pumas, que se haya conseguido esta victoria. Y por lo pronto, con los dientes, pero el equipo universitario está todavía en puestos de liguilla. Bueno, de reclasificación.
Sí, lo que, de hecho, o sea, fue el primer tiempo, el Mazatlán estuvo encima. O sea, sí fue, al menos según, bueno, aquí por Flash Score, en expected goals, Mazatlán tuvo 0.68 en el primer tiempo, y en cambio Pumas no generó absolutamente nada en esa primera mitad. De nuevo, ¿no? Un poco pues con la calma que te da ir en ventaja, más concentrados en mantenerla, en defenderse. Y sí, ya en el segundo tiempo es cuando se va desfondando el Mazatlán, también con un poco de mala suerte. En este caso, no una mala salida, sino que el 2-0 es un disparo de Funes Mori que pega en un defensa, se desvía y ya Hugo González no puede hacer nada. Y claro, pues el tercero y el cuarto fueron golazos del Chino Huerta y de Leo Suárez, que acabaron haciendo de este marcador pues algo muy aparatoso, pero que no refleja en realidad una superioridad manifiesta de Pumas.
Yo difiero de tu opinión. Deja de atacar con argumentos espurios. Pumas ganó con justicia y demostró que puede golear en el fútbol mexicano. Y con eso nos vamos a quedar. Y pasamos al siguiente partido, que es León-Querétaro. Que bueno, era un partido entre dos equipos que estaban octavo y noveno, que estaban ahí peleándose la posibilidad de liguilla. La derrota de León, tan sorprendente como injusta, hay que decirlo, porque la verdad es que no fue inferior al Querétaro, pero Querétaro tuvo más punch y terminó ganando el partido, un partido muy raro. Y con eso el León queda por el momento fuera de puestos de liguilla, pierde un partido de local que es muy valioso, y el Querétaro sigue ganando juegos. O sea, se va a meter sin sufrir demasiado.
Sí, ya hablamos de que para el Querétaro ya es la sexta victoria en 7 partidos, y sí, está realmente inmerecida. Creo que para cualquiera, así, basta, o sea, no hace falta ni siquiera ver el partido completo, pero uno puede ver el resumen, las estadísticas, lo que se comentaba en las redes ese día, y el León estaba siendo francamente muy superior a su rival. Simplemente, pues sí, el Querétaro tuvo más punch, el León mandó muchísimos disparos fuera de, o sea, que no iban con dirección a la puerta, creo que fueron en total 11, y pues acabó pagando en las muy pocas oportunidades que tuvo el Querétaro. En la primera, Sosa aprovecha ahí un ligero escudo defensivo, en la segunda un penal pues por un resbalón, no me acuerdo de quién fue, del defensa de León, que se resbala y se lleva ahí de corbata al atacante queretano, lo mete Pablo Barrera, que sigue en este sexto aire que está tomando un Querétaro, y sí, pues una victoria que Querétaro lo mantiene en octavo lugar, en zona de play-in, además ya respirando muy cerquita de los equipos que entran directo a Liguilla. A León, por la combinación de resultados, de que ganan Chivas y Pumas, lo manda al undécimo lugar. Tiene en este momento una diferencia de goles de -3 contra +3 que tiene Pumas. Pues ahí es una mala noticia para el León, y creo que también para Chivas y para Pumas, porque en este momento yo creo que el León es un equipo más fuerte, que tiene más posibilidades de remontar esta desventaja, de sacar puntos en los últimos partidos, que de hecho va contra Pumas la próxima semana, después se le toca a Monterrey, que estará, esperemos, todavía ocupado con la Conca Champions, y cierra con Juárez. Entonces creo que a Chivas y Pumas les convenía más que ganara León y perdiera Querétaro, pero fue al revés. Entonces ahí queda esa pelea en este momento de 4 por 3 lugares en el play-in, sin descartar todavía que se acabe cayendo Tigres o Necaxa, que lo veo, la verdad, muy complicado, pero que, bueno, en cuestión de puntos están todavía muy pegados a este grupo.
Sí, ¿quién hubiera pensado al principio de la temporada, que a estas alturas Tigres le sacaría un punto al Querétaro, ¿no? Era totalmente impensable. Hay circunstancias, ¿no? O sea, si uno ve el partido de Tigres, y nos podemos ir, si quieres, al Tigres-Pachuca, que fue un partido también ahí bastante raro, Tigres salió con el equipo B, toda la defensa suplente, Alainer lo sacan al medio tiempo, sí juega Carioca, juega de 9 o Ciel Herrera, o sea, sale una alineación muy rara, contra un Pachuca que con el conocimiento de que había ganado tan fácilmente su partido de CONCACHAMPIONS, pues puede jugar con los casi todos los titulares. Y el primer tiempo Tigres, no, yo no diría que fue muy superior, porque el Pachuca la contra todavía inquietaba, pero la verdad es que Tigres tuvo el balón, generó algunas ocasiones, o sea, estuvo encima, ¿no? O sea, uno no hubiera pensado que el marcador final que fue. Zach hace los cambios.
De hecho, te interrumpo, a eso iba, o sea, en el primer tiempo, o sea, es muy superior Tigres, de hecho, en posesión fue 2-1 la diferencia en cuanto a Tigres y Pachuca, en expected goals igual 0.54 a 0.1, y a lo que tú ibas, Tigres pues ve que, Tigres como que empieza a oler sangre y dice, ok, vamos a meter ya la artillería pesada para resolver este juego, hacen 4 cambios en los primeros 20 minutos, meten a Bruneta en el medio tiempo, meten también a, ¿quién más fue?
Ibáñez, Corrieran.
Después Aquino y Gorriarán, y justo un par de minutos después de que entraron Aquino y Gorriarán, llega el primer gol de Pachuca por vía de Rondón, y 2 minutos después De Osa pone el 2-0 y Tigres ya no se recupera de eso.
No, fueron 2 goles en 2 minutos y para un resultado muy sorprendente. Yo ya no diría que injusto, porque sí, Siboldi pues medio le metió demasiado mano al equipo. Creo, sin embargo, que si hubieran salido con el equipo A, hubieran ganado el partido, hubiera sido distinto. Pero bueno, es una derrota que pone a Tigres en una situación, si no muy comprometida, pues sí medio en peligro, porque bueno, todavía tienen este partido, el que tienen que jugar contra el Columbus Crew, y después si ganan, la semifinal va a ser o contra el Monterrey, que va a ser un partido, bueno, una serie que va a ser fundamental, va a ser enorme en Regiolandia, o contra el Inter Miami, que pues el Tigres no va a poder jugar ni mucho menos con suplentes. Entonces, de pronto medio se les compromete el panorama. O sea, no es terrible, pero bueno, o sea, ya no se ve tan fácil la situación como se veía. Tienen, además, juegan con Monterrey el próximo partido, el próximo fin de semana. Después reciben a Necaxa, que no es para nada tan fácil como suena. Después reciben a Tijuana, que sé si lo van a ganar fácilmente. Y me falta uno, que me lo salté.
No, y ya.
Eso es quedan 3, ¿no? Sí, ya, cierto. Pues eso. Tres, pues sí. 2 partidos jodidos, ¿no? El de Monterrey y después contra Necaxa.
Sí, sobre todo por lo que es este conocimiento que es la CONCACHAMPIONS, ¿no? O sea, en el caso de Tigres, suponemos que sí va a resolver contra Columbus. No está la serie definida porque quedó 1-1 en la ida, pero vaya, al cerrarse en el volcán, la predicción es que Tigres avance. Y entonces sí, va a tener la complicación de que entre las jornadas 15, 16 y 17... ahí en Sandwich se le mete los partidos de CONCACHAMPIONS, sea Monterrey o sea Inter Miami con Messi, pues no va a tener margen de maniobra. Seguramente va a tener que mandar a algunos suplentes en la liga, que más allá de que tenga Tigres un plantel muy vasto, de los 3 mejores del torneo, pues sí, lo estamos viendo como ahora sí le está afectando el tener que rotar jugadores. Y bueno, y en este caso ante Pachuca, aunque Martín diga que es un resultado, que no es un resultado injusto, Martín miente, no tiene propuesta en este caso. Yo creo que sí fue muy, muy injusto porque Tigres controló ambos tiempos la posesión. Martín dominó la posesión y si dominas la posesión mereces ganar. Al menos así nos enseñaron nuestros maestros Guardiola y quién más era. ¿Quién era el maestro de Guardiola? Lillo. Así que pues ahí está.
Estás completamente desactualizado, Luis Herrera. Tu comentario es desactualizado. No sé cómo puedes. Yo sé que lo has hecho en este podcast antes, pero me parece que estaba pensando que cómo relacionarlo con el debate, pero no podía. Pero de cualquier modo, ya no se gana con la posesión, Luis. Ya no se gana. Lo ha demostrado el fútbol una y otra vez. Así que actualízate, por favor, como se actualizó el Chicharito, que metió gol. Y Chivas le ganó al Puebla. Y en Rebañolandia están otra vez felices. Después el Puebla les metió 2 goles al final y como que les quitó un poco la felicidad. Y tuvimos la gran polémica arbitral de la jornada, ¿no? Con ese gol de Chicha que, primero que nada, es una gran definición. Es una definición de Chicharito típica. Pero después pues, está la polémica sobre si estaba 1 centímetro fuera de lugar o no.
Yo creo que el VAR dijo que no estaba adelantado, así que para mí no hay polémica. Yo confío en la institución que es el VAR. Yo no voy a estar mandando al diablo instituciones, la tecnología y el arbitraje mexicano. Solamente los malos perdedores le echan la culpa al árbitro. Incluso cuando ganan le echan la culpa, pero es otro tema. Regresemos al fútbol. Sí, el Chivas, yo escribía en mi artículo de la semana pasada, del que les paso el link siempre los viernes, pues que Chivas tenía la gran ventaja de enfrentar al Puebla, que era por mucho la defensiva más goleada del torneo, el equipo más débil del torneo, así que se prestaba para que cayera por fin el primer gol de Chicharito, y así fue. Y aparte cayó muy temprano, fue como el minuto, que fue como el 35 más o menos del primer tiempo, y después de eso, pues el Guadalajara siguió con todo el partido, mete el segundo con Díaz de Gutiérrez, el tercero con el Piojo Alvarado. Parecía tenerlo todo ya muy controlado. La verdad es que el Puebla no estaba poniendo gran resistencia, como no lo ha hecho en la mayor parte del torneo. Pero sí, en el final se duerme Chivas, se despistan ahí en una melén en el área, mete gol Diego de Bono al 89, ya en el tiempo de compensación les mete el segundo Herrera, y todavía en la última jugada del partido hubo ahí cierto peligro de que haya el 3-3, ¿no? Pero sí, lo que era mucha alegría del rebaño por la victoria, porque estaban goleando, porque era el primer gol de Chicharito, pues quedó un poco empañada por haber tenido este susto, que bueno, a fin de cuentas, se quedó en susto, se llevan la victoria, los 3 puntos se mantienen en zona de play-in con 22 en el 9º lugar. Todavía no es definitivamente una buena posición para el Guadalajara, aunque bueno, sería en este momento un play-in contra Chivas en Guadalajara, que perdón, contra Pumas en Guadalajara, que ya sabemos cómo funciona eso para nuestro equipo, pero de todos modos, bueno, sí, es un 9º puesto que el Guadalajara le sabe a uno muy poco.
Y me sorprende, Luis, me sorprende que sigan tus abrazos a los jugadores que cometen errores graves y no lo menciones. Porque el segundo gol de Puebla es la típica de Alan Mozo otra vez. La típica de Alan Mozo. Una pelota a segundo poste que Alan Mozo quiere controlar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Le queda larga y Herrera va y la mete. O sea, es el típico error de Alan Mozo, que ya había tenido uno en la salida en el segundo tiempo de ese partido, que Puebla al final de cuentas no pudo aprovechar, y ahora tiene la misma de siempre, el mismo error de concentración que da al traste con una actuación buena. Y bueno, por eso, cuando nos lo piden para la selección todo el tiempo, ese es el tipo de cosas que apuntamos, porque además no es que pasen una vez cada torneo, pasan constantemente, ¿no? Ya pasó hace unas semanas contra Pumas, me parece, y ahora vuelve a pasar lo mismo de siempre.
Así es, lo mismo de siempre con Alan Mozo, que desafortunadamente, pues para la gente que le va a Guadalajara en este momento, no es parte de la selección, tampoco es que sea un jugador decisivo que te va a... Y por lo mismo, no te va a llevar a las Chivas a ser un querido título, pero el Guadalajara insisten en creer que es un jugador tremendo. También me daba un poco de risa porque estaba yo viendo hace rato, en los resúmenes de los partidos, me encontré con un comentario repetido que salió tanto en el partido de Cruz Azul, como en el de Toluca, por los goles de Antuna y Alexis Vega, Y un fan de Chivas, quizá era el mismo, que ponía, sí, los ex de Chivas están jugando muy bien, pero ¿cómo sufrieron Mozán en Guadalajara, no? Ahí se ve que es la presión, no pueden con una camiseta tan pesada como la de Guadalajara, solamente algunos pueden brillar en Chivas. Es de, eso no es para estar alegre, más bien es de preocuparte de que tienes un equipo en el cual, por X o Y razón, no consigues que buenos jugadores funcionen, se tienen que ir a otra parte a funcionar mejor, y el Guadalajara pues sigue hundido en esta medianía, en la cual ahora es noveno general, y su máxima aspiración es colarse al sexto sitio, que de todos modos no hará mucha diferencia.
Sí, no, la verdad es que, o sea, eso es lo que dicen siempre los aficionados de Chivas, lo de la presión, cuando en realidad todos lo sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, y llevamos años diciéndolo, ese vestidor es una catástrofe. Y por eso es los jugadores que salen de ahí, o sea, tenemos al Piojo Alvarado, a Uriel Antuna, a Alexis Vega, al Chicote Calderón, al Chino Huerta, que lo están haciendo mucho mejor fuera de Chivas. ¿Y por qué es? Porque cuando están juntos en ese vestidor, pues digamos que no se comportan de la manera más profesional, ¿no? Y los pasan técnicos y no pueden controlarlos, ¿no? Ahora parece que la situación está mejor con Gago, y también porque se fueron todos los otros, ¿no? El Chino no estaba metido en ese grupito, pero los demás sí.
Sí, lo malo para Guadalajara es que sí, está Gago, que de todos modos no ha logrado que el plantel produzca grandes resultados, y lo que yo estaba escuchando en la narración es que a lo mejor Fernando Hierro se va, porque ya empieza a tener interés de equipos en su país.
No, de Arabia Saudita. De Arabia Saudita.
Peor aún.
Sí.
No, peor aún para él, ¿no? Porque sí, a lo mejor el volver a España es bueno, la presión, ¿cómo se dice? El no vale la pena el regresar a una liga en la cual no tengo nada garantizado. En Guadalajara estoy firme, estoy sólido, tengo un buen trabajo. Pero sí, Arabia Saudí, como te llama, es una tentación complicada de rechazar, a menos que sea Martín del Palacio, que él ya ha dicho que él no quiere nunca recibir dinero saudí.
Nunca, nunca, nunca. Ese es parte de mis principios. Pero bueno, y vamos con el Cruz Azul, que es chistoso. Leía ayer a un aficionado celeste diciendo: qué gran trabajo ha hecho Anselmi. Ha rescatado un plantel que no tiene nada y lo ha vuelto competitivo. Lo ha puesto prácticamente a las puertas del primer lugar general. Y yo pensaba, pues ¿qué no le llevaron a todos los refuerzos que pidió? ¿Qué no se gastaron? Exacto. 11 millones de dólares en un delantero que sí se lesionó, pues, pero ¿qué no realmente la directiva de Cruz Azul hizo un esfuerzo gastando fortunas por llevar un plantel? ¿Cómo que levantó un plantel que no era competitivo? Y ojo que no le quiero quitar mérito a Anselmi, creo que lo ha hecho muy bien, pero el plantel de Cruz Azul no es que, a ver, no es el de Pachuca, no es el de Necaxa. O sea, estamos claros en que es un equipo que, nosotros lo dijimos, por plantel estaba para ser el cuarto mejor de la liga. ¿En qué lugar está? En cuarto.
En cuarto lugar. Y o sea, hablamos de que es un plantel en el cual en este momento tienes como entrando de relevo en ese partido a jugadores como Rodrigo Huescas, a Eric Lira, a Sepúlveda. Digo, no son, digamos que la octava maravilla, pero son jugadores que serían titulares en la mayor parte del resto de la liga, ¿no? Y en el caso, bueno, del once inicial, pues tienes a una Antuna que en Liga MX es jugador de muy alto nivel, a un Charlie Rodríguez que siempre están pidiéndolo para selección porque dicen que es que la Liga produce mucho. Bueno, ahí está, entonces no lo puedes considerar como alguien del montón para el campeonato mexicano. Tienes al portero Kevin Mier, que creo que va a durar, no sé, quizá un torneo más en el fútbol mexicano y se va a acabar yendo. Sí, es un plantel bastante sólido que había tenido un bache importante en el último mes, pero que aprovecha, también hay que decirlo, pues igual que Monterrey está condicionado por el tema de la Conca Champions, que manda un 11 con algunos cambios y al final pues se acaba imponiendo la máquina pues por lo que fue el buen trabajo de Antuna, sobre todo.
Sí, una jugada muy, muy curiosa en este partido que muestra un poco la realidad del arbitraje mexicano. Jordi Gortizo hace una barrida en la que toca claramente el balón, pero claramente, sí. Y el árbitro va y ¡boom! Lo bota. Y el pobre Cortizo decía, no, pero no la toqué, no sé qué. El árbitro tiene que ir al VAR y se da cuenta de un error increíble. Que qué bueno que hay VAR, porque lo hubieran echado de la manera más injusta del mundo, ¿no? Porque era absolutamente claro que Cortizo no había tocado al jugador, había tocado el balón. Pero bueno, pues así se las gastan a veces. Y sí, en el lado de Monterrey, pues jugó Gobea, jugó Tony León, el juvenil, por primera vez como titular. Jugó Víctor López, un otro juvenil que metió gol además. Jugó el propio Cortizo.
Sí, que es un jugador que ha estado teniendo... Sí, que este López, creo que se dice el Chespi, es un jugador que ha tenido mucha actividad de torneo como suplente, pero que es apenas el segundo partido que juega como titular, pues normal, ¿no? O sea, es un jugador de relevo, lo habían ocupado antes contra el Tijuana. En este caso, bueno, al querer guardar a la mayor parte del plantel para el partido con la Champions, pues le dan la oportunidad y acaba siendo él quien mete el gol en ese momento del empate, un muy buen disparo de la distancia, que había sido pues de lo muy poco que generó Monterrey. Tío, aquí en esas estadísticas que estoy viendo ahora de FiveScore, le ponen como expected goals a Monterrey en todo el partido 0.08.
No, fue un partido donde Cruz Azul fue obviamente mejor y quizá debió haber ganado por más, pero... Sí. Pero bueno, creo que eso está claro. En fin, hubo aficionados de Chivas que se ofendieron mucho con mi comentario de que Monterrey hubiera ganado 9 partidos de los 10 que jugaron entre ellos. Ok, admito que no hubiera ganado 9, hubiera ganado 8. Listo, pasamos a otra cosa.
Y esto va a ser el clip que voy a poner para redes sociales para que la gente de Chivas te siga atacando como lo mereces, que sigan exponiendo tus falsedades, tus injurias a esta institución tan respetada como es el Guadalajara. Y hablando del Guadalajara, mejor hablemos de su rival que sí funciona, aunque no tanto esta semana, como es el América, que empata a 1 en Torreón ante Santos Laguna. La verdad que a mí ese partido me sorprendió un poco. Yo pensé que el América lo iba a ganar con tranquilidad, pero bueno, pues... Un puntito que todo lo que sea sumar es bueno, pero también les cuesta caer por diferencia de goles al segundo de la tabla.
Me da curiosidad, tú que tienes ahí los expected goals, ¿cuáles fueron? Porque yo vi al América bastante mejor dentro de todo.
Lo tengo acá. En total, para el partido fueron 0.89 para Santos Laguna y 1.26 para el América.
Es que sí, para mí América fue mejor. Lo que pasa es que no estuvo... tan fino como otras veces, pero yo creo que digo, no es que haya dominado muchísimo, pero me parece que tuvo un mejor funcionamiento. En Santos jugó muy bien Jordan Carrillo, que creo que pues ahí está con a los tumbos, pero recuperando el nivel. Y creo que el titular, pues en el sentido del encabezado del día, fue el gol de Stefano Carrillo, ¿no? Este delantero sub-17, que fue el mejor jugador de la selección en el Mundial. Digo, ya no es sub-17, ahora tiene 18 años. Y que además hace un gol burlando a Malagón, haciéndolo muy bien. Y bueno, ojalá que sea el primero de muchos, porque es uno de nuestros talentos con mayor potencial. Es una de las esperanzas del fútbol mexicano, este 9, que además tiene físico, tiene técnica, tiene mucha capacidad. Y eso, ya lo pusieron de titular por encima de Santi Muñoz y de Jesús Osejo, y por lo pronto respondió. No hizo mucho más en el juego, pero esa jugada fue, la verdad, una muestra del potencial que tiene.
Sí, una jugada en la cual, bueno, un contragolpe que le acaba quedando el balón a él, con un compañero prácticamente pegado ahí, que estaba el riesgo de que se pudieran estorbar, y muestra una tranquilidad pues muy notoria y también muy elogiable para un jugador de su edad, con su muy poca experiencia en primera división. Creo que no, aquí la ficha que tenía Soccer Way no muestra nada, pero según Flash Score, en primera división este fue apenas su tercer partido, el primero que juega como titular. En los anteriores había jugado prácticamente nada. Entonces, bueno, pues responde a la confianza de Nacho Ambriz. Esperemos que se la mantenga. Sobre todo pensando en que Santos Laguna con este empate, pues no... se queda muy lejos de lo que es la posibilidad de meterse a la repesca. Están decimosegundos, pero están a 5 puntos de León y Pumas, que además se enfrentan entre sí. Así que al menos uno de ellos va a sumar, si no es que los dos. Se ve muy complicado que Santos gane los 3 partidos que le quedan y que además se den las combinaciones para dejar fuera a León, a Pumas o a Chivas. Entonces, bueno, pues que aproveche Nacho para darle confianza a este chico Carrillo y a algunos más, y pensando en que pueda empezar a despuntar y recibir también más oportunidades el próximo torneo.
Sí, que haga Santos un Pachuca, ¿no? Ya Nacho Ambriz lo ha estado haciendo, la verdad. Ha metido a muchos jóvenes. Al principio del torneo, no me acuerdo el técnico que traía Santos, pero bueno, no importa. no estaba confiando, estaba jugando con los veteranos, no le funcionó, Nacho vino, cambió, al equipo le ha ido mejor en los últimos partidos, digo, todavía no lo suficiente, pero llevan, de los últimos 5, han ganado 2, han empatado 2 y han perdido 1, así que, pues, no ha estado mal lo que ha tenido Nacho con los jóvenes, y pues hay varios que tienen mucho potencial, ¿no? Salvador Mariscal, que es otro chavo que a mí siempre me gustó desde la sub-20, ya le está dando la oportunidad de jugar partidos completos, creo que lo ha hecho bien, así que bueno, ojalá que este torneo, que es un torneo medio tirado a la basura para Santos, sirva para desarrollar a esos jóvenes y que el próximo torneo puedan pues hacerlo como lo están haciendo los de Pachuca.
Sí, de acuerdo. Me sorprende, hablando de jugadores que te gustan, así, jugadores fetiche, que no hayas mencionado que a tu fetiche en Necaxa, a Ricardo Monreal, le quitaron un gol en el partido contra Toluca, también por este tipo de versiones del VAR, pero bueno, ya.
¿Cómo se nota que si Necaxa para... no tocó con Toluca, ¿de qué estás hablando? No.
Con Tijuana me refiero.
Estás mintiendo, Luis, estás mintiendo otra vez. ¿Cómo puede ser eso?
Empieza con T, termina con A, son la misma cosa de repente para mí. Pero bueno, era eso. Que,
es que no vi, no vi el Tijuana.
Hasta que no quieres.
No vi el Tijuana Necaxa, no lo vi. Entonces, no sé, ¿le anularon un gol?
Sí, quedé en ese momento, ya perdí aquí la ficha. Pero bueno, sí, creo que en ese momento era el 2-1 para Necaxa. Pero bueno, intervino el VAR y el gol fue anulado.
Vergonzoso.
Pero bueno, hablando de jugadores fetiche... Hablemos del jugador fetiche de Pepe del Bosque, que es el Gomeruito García, Rayen García del Toluca, que fue pieza clave para que los Diablos Rojos no solamente ganaron ayer 4-1 con muchísima tranquilidad al Atlas, sino que además ya son líderes generales.
Próximo seleccionado nacional. ¿Qué vamos a hacer con una selección nacional con el Gomeruito García y el Juanpi Domínguez? Pepe del Bosque y el Ruso Samoguini van a estar felices. Con esa selección, con estos dos jugadores que están rompiendo la liga.
Pues sí, y en este caso, bueno, lo que fue... Bueno, García dio el pase para el primer gol al minuto 5 de Pereira, que ya pues básicamente encaminó el partido, ya el Toluca dominó con tranquilidad, mete el segundo todavía antes de que vaya el primer tiempo, vía Alexis Vega, y pues es que no hay mucho más que decir del que se sabía, era uno de los partidos más disparejos de esta semana. De hecho, si no me equivoco, en las casas de apuestas era el más disparejo, bueno, salvo Chivas Puebla, este era el segundo, que también tenía la cuota muy, muy dispareja a favor del local, y pues Toluca aprovecha, gana con mucha tranquilidad, se coloca líder por diferencia de goles, tiene más 16 contra más 14 del América, además está ahí un punto arriba de Monterrey, pero claro, pues la gran ventaja de Toluca en este momento, entrando a la liguilla, no solamente es pensar en que, bueno, puede amarrar el liderato, también es que su carga de partidos, por lo mismo, porque perdió ante el Herediano, pero bueno, porque pues no tiene ya esa carga de partidos, va a llegar mucho más fresco a la fase final respecto a lo que puede ser el caso de América, de Monterrey, de Pachuca y de Tigres, ¿no? Si es que llega.
Qué astuto Renato Paiva. Dijo, después de haber ganado en Costa Rica, dijo, ya demostramos nuestra prosapia, ya demostramos... que somos poderosos, vamos a dejarnos perder contra el Herediano y así todos los demás se meten en una congestión de partidos y nosotros tranquilamente ganamos todos los que podamos en la Liga MX y bueno, le funcionó la estrategia y cómo han funcionado los programas de ayuda del gobierno federal. No es cierto. le funcionó la estrategia al Toluca y ya está líder general. Y después pues, terminamos con el partido del Eclipse, digo, de antes del Eclipse.
Ah, pero un segundo. Una cosa más hay que decir, que es líder general y el próximo fin de semana juega ante el América en el Azteca.
Ah, bueno. Pero
con la ventaja de que el América en principio tendría que guardarse quizá a algunos jugadores, si bien yo creo que el América se va a guardar también a muchos ya en este partido de vuelta ante el New England, que ya tiene resuelta la serie. Pero pensando en que le va a tocar probablemente jugar el martes que viene ante el Pachuca, yo imagino que en el juego del Azteca del próximo sábado sí vamos a ver a un América B y Toluca tendría que intentar aprovechar eso pues para afianzarse como líder, incluso ganarse partido.
Ya tendremos nuestra previa de Liga MX el viernes, pero sí, va a ser interesante ese partido. El América igual, hay que decirlo, tiene plantel. Digo, no para alinear a dos onces igualmente fuertes, pero sí el segundo once del América es fuerte también, ¿eh? O sea, ya lo hemos visto también en Liga. No, sí. Es nada que desdeñarse. Y pues bueno, eso, cerramos con el partido de Juárez, que es interesante lo de Juárez, porque digo, lo lamento por nuestro amigo Diego Mejía, que es además un muy buen amigo, pero sí, la realidad es que el cambio de técnico, pues sí levantó a Juárez, ¿no? O sea, han ganado los últimos 3 partidos. Sorprende que Tijuana no lo haya hecho, teniendo a sus vecinos de Juárez, demostrando que pues a veces vale la pena hacer ese tipo de cambios, aunque ya sea para no rescatar nada, porque es el tercer triunfo consecutivo de las Cobras de Juárez, que ahora sí jugaron de verde, y bueno, un San Luis que se terminó también desplomando por completo.
Sí, el San Luis de hecho iba ganando muy temprano, gol de Castro, les empata a otro Castro, mete gol Moreno al 25, otra vez Castro les empata, antes de acabar el primer tiempo, estaba, me parece, el San Luis atacando más en la segunda mitad, llega este desperfecto de alumbrado, se tiene que parar el partido, los obligan a jugar esta mañana, creo que fue a las 9:30 de la mañana, pues durmió mejor el Juárez, llegó más vivo y mete gol Hurtado al 81 para darle la victoria al Juárez, matar la poca esperanza que le quedaba al San Luis de colgarse a la pelea por el play-in. Y sí, pues para Juárez es eso, 3 consecutivas, de todos modos está en los últimos lugares, ya estaba muy hundido en la tabla cuando corrieron a Diego, pero bueno, es por lo menos una sensación de que este equipo puede estar para un poquito más. Hay que decirnos, han sido victorias ante equipos de la parte baja, le ganan al Puebla, que es sotanero, le ganan al Santos Laguna en casa, en un día terrible de Carlos Acevedo, ahora bueno, a un San Luis en este partido peculiar, con la interrupción de un día para otro, creo que de todos modos bueno, es un buen cierre y todo equipo de este estilo pues siempre agradece por lo menos esa ilusión de que okay, no hace falta cambiarlo todo para el próximo torneo, más bien hay que pensar en 3-4 jugadores que puedan llegar a reforzar un plantel que estaba rindiendo por abajo de lo esperado.
Sí, bueno, han llevado un montón de refuerzos a Juárez, nadie de altísimo perfil. O sea, puros jugadores así de pues medio pedacería. Así que bueno, vamos a ver qué hace la dirigencia, que, o sea, los dueños de San Luis tienen mucho dinero, no han querido invertir, pero tienen mucho, del San Luis de Juárez, perdón. Y del lado de San Luis, pues parecía mejor, ¿no? O sea, en un momento, digo, más allá de que llegaron a semifinales medio de rebote la temporada pasada, habían arrancado bien, tenían jugadores interesantes, sobre todo en ataque, y el equipo simplemente se fue cayendo.
Sí, un equipo que había sido más o menos consistente jugando como local, pero que pues pagó ser, me parece, muy, muy débil de visitante, estoy ahorita buscando. O sea, de visita del San Luis, ese torneo ha perdido 6 de 7 y pues, ahí ya se fue hundiendo, ¿no? Porque bueno, de local, sin ser una maravilla, sí estaba sacando resultados aceptables, venía de ganar los últimos 2 a Puebla y Pachuca, también antes le había ganado, por ejemplo, a Pumas, había sido un torneo aceptable para el cuadro potosino jugando en casa. La bronca fue eso, ¿no? Que como visitante ha sido de los más débiles del torneo, y bueno, pues lo que habían logrado construir el torneo pasado, colándose al play-in y luego sorprendiendo al Monterrey en cuarto de final, pues se queda en eso, ¿no? Como que en una sorpresa y ya, pero no han logrado poner pues seguir avanzando. Normal, o sea, es un plantel relativamente limitado para lo que es primera división, va a tener esas fluctuaciones que de repente va a dar un torneo bueno de 7º lugar, 9º lugar, y al siguiente se cae al 12 o 13, que es lo que le corresponde.
Pues sí, es lo que sucede en el fútbol mexicano, en campeonatos tan cortos que pues, si te enrachas de pronto llegas y te cuelas ahí con un partido rarísimo y llegas a las semifinales. En fin, pues creo que con eso estamos, ¿no?
Ya con eso estamos. Esta semana sí es de Champions, tanto Conca Champions como Champions League, así que quizá mañana podamos dar un bueno. La bronca es que por la hora que estamos grabando, si hablamos de la Champions League será cuando ya se estén jugando los partidos de martes, pero bueno, algo haremos para también considerarla. En todo caso, el jueves, en el programa que va por YouTube, ese sí va a tener repaso completo de todo lo que es actividad de Champions en Europa y en América. Y pues sí, por lo pronto cerramos y ya mañana vemos de qué hablamos.
No, si no nos podemos saltar el de mañana y lo hacemos el miércoles después de la segunda jornada de Champions y hablamos solo de Champions League.
Sí, aunque eso nos dejaría... Ah, claro, sí, pero ya te entendí. Pues sí, esa puede ser la opción. Pues venga, entonces en ese caso no nos escuchamos mañana, sino el miércoles en cuanto terminen los partidos de Champions League. Martín se va a quedar desvelado, grabando a medianoche, y luego va a chillar como buen candidato que pierde el debate de que no, yo no perdí, yo lo que pasa es que no estaba preparado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Muy bien, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast y en YouTube también como Desde el Bar POD. Gracias y hasta la próxima.
Chao.
Everyone is talking about magnesium. It's all you hear about. But why? What do we know about magnesium? Well, magnesium is the number one mineral that 75% of Americans are deficient in. If you are a woman over 35, magnesium will help you rediscover balance, energy, and vitality. Magnesium supports more than 300 enzymatic reactions in your body, including those involved in hormonal balance. From functional medicine doctors to mental well-being and female hormone experts, we all know that magnesium is the one mineral to improve all aspects of well-being and health. But which one? Magnesium Breakthrough from Bioptimizers. The trusted choice recommended by leading experts with 7 best-absorbed forms of magnesium to ensure your body receives the support it needs for overall well-being. Go to bioptimizers.com/balance today and use code BALANCE10 for 10% off. Support your journey to wellness at bioptimizers.com/balance. Magnesium Breakthrough from Bioptimizers, your foundation to optimal health and vitality.